Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes. Esto es Costa Viva. Empieza la información local en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Un saludo de Juana Carrera. Estamos a lunes, empezando una semana más, y en esta jornada de hoy la temperatura ya se nota que va siendo un poquito más baja, pero tenemos el cielo pues prácticamente despejado en casi toda la comarca. Cielo azul, luz el sol y el termómetro marca 15,7 grados en Ribadeo. Dentro de un ratito vamos a ver cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas. En principio vamos a ir bien, ¿no? Y también mañana, pero de cara al miércoles o por ahí, puede que lleguen las primeras lluvias. Vamos a hacer un repaso por esas noticias que van marcando la actualidad. En esta jornada de hoy hay que hablar, por una parte, de una noticia luctuosa. Ha fallecido un vecino de Valadouro, muy conocido porque ese era el sacerdote. Ejerció el sacerdocio en Agándaro, en Narón, y fallecía en Ferrol, pero se trata de Evaristo Lorenzo Orol. Fallecía en la jornada de ayer y hoy por la tarde va a ser enterrado en su localidad natal, en Recare, en el cementerio parroquial de Recare. A las 5 de la tarde saldrá la comitiva fúnebre desde el tanatorio de Ferreira do Valadouro y después será llevado hasta el cementerio de Recare, y allí también se oficiará el funeral. Fallecía en la jornada de ayer el sacerdote Evaristo Lorenzo Orol, natural de Valadouro, aunque estaba ejerciendo el sacerdocio en Agándara o en Narón. En esta jornada de hoy estamos pendientes de alguna cita, como por ejemplo la que hay a la una del mediodía en Lugo capital, en la Diputación de Lugo. El vicepresidente de la Diputación, Álvaro Santos, junto con la presidenta de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, María Iris Castro, van a presentar la revista Agarimo. Forma parte de esas actividades que vienen realizando desde la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña durante toda la semana pasada y que todavía continúan hoy. Hoy, además de realizar la presentación de Agarimo, también van a disfrutar del pulpo en el San Froilán, en Lugo. Y en la jornada de mañana lo que tendrán será una jornada de puertas abiertas en la unidad residencial de Cervo y también en las unidades que tienen en otros puntos de la comarca como Burela o Ribadeo. En la presentación de la revista Agarimo, que va a ser dentro de nada, a la una del mediodía en el Salón de Actos de la Diputación, además de María Iris Castro, la presidenta de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, estará la directora técnica general de la asociación, María José Novoa, y también alumnos de los centros de rehabilitación psicosocial y laboral de Burela, de Ribadeo y de Cervo. Presentan su revista con motivo del día que es hoy, que es el Día Mundial de la Salud Mental. Ya saben que han estado organizando una serie de actividades muy interesantes, llamativas, como lo de sacar unos marcos a la calle como si fueran espejos para demostrarnos que todos somos iguales, y están con los últimos coletazos. Mañana jornada de puertas abiertas, hoy pulpo en San Froilán. Dentro del capítulo de sucesos tenemos que dar cuenta de un accidente de cacería que ha tenido lugar este fin de semana en el occidente asturiano, en Navia. Un hombre de 57 años de edad resultaba herido por un disparo por causas que en principio se desconocían, pero ocurrían en el seno de una cacería en la localidad de Las Escas, en Navia. El afectado presentaba un impacto en el muslo derecho, fue evacuado por el grupo de rescate de bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias a bordo del helicóptero medicalizado y fue trasladado al hospital central de Asturias. Hay que destacar que ingresó ahí con pronóstico reservado, un disparo de bala en una pierna en la tarde de ayer en el seno de una cacería en Navia, en la zona de Las Escas. Hay que destacar que se han producido otros dos siniestros también relacionados con el mundo de la caza en la comunidad gallega este fin de semana. Lamentable parte de incidencias el que tiene lugar en estas primeras horas de las temporadas de caza, tanto en Asturias como en Galicia. Y dentro del mundo de los sucesos también dar cuenta, este afortunadamente con final feliz, del rescate de un joven que estaba haciendo windsurf en la mañana de ayer en frente a la costa de Viveiro y tuvo algún que otro problema para volver a tierra. Su padre lo estaba viendo desde el espigón de Celeiro y fue el que movilizó al 112 Galicia. Desde allí llamaron a Salvamento Marítimo, al servicio de guardacostas, y se movilizó la embarcación Concepción Arenal. Finalmente pudieron traer al deportista hasta tierra sin mayor problema y en buen estado. Vamos a hablar también a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva de la iniciativa que organizan desde el Ayuntamiento de Cervo, desde las Concejalías de Sanidad, de Igualdad y Mujer, una caminata por el Paseo Azul de Otorno en San Ciprián el 23 de octubre para concienciar por el cáncer de mama el día 23 de octubre con motivo de la celebración del Día del Cáncer de Mama. Hablaremos de política municipal en Foz porque la Plataforma de Futuro ha solicitado al alcalde de Foz y a su equipo de gobierno varias mejoras a través de unos ruegos y también han preguntado algunas cuestiones importantes para la localidad. Entre los ruegos, por ejemplo, que se arregle la rampa de acceso al cementerio de Vilaronte. En Ribadeo, el portavoz del Partido Popular insiste. El saneamiento de la zona rural de Ribadeo está en un estado lamentable, en especial las zonas de Piñeira, Vilafamilia, Devesa, y quiere contestar así a las declaraciones o a la contestación anterior realizada por el alcalde durante este fin de semana. Consideran desde el PP que no hay un plan de saneamiento en el seno del gobierno local y que tendrían que haberse puesto a ello hace mucho tiempo, que tendrá que pedir la ayuda de la Junta, de la Diputación y de quien sea, pero que hay que trabajar. Hablaremos del occidente asturiano también porque el Ayuntamiento del Franco está ejecutando varias obras de mejora de carreteras y también de mantenimiento y conservación de edificios. Y además hablaremos de una octogenaria, un poquito más allá, una centenaria. Ha cumplido 100 años en Barreiros este pasado sábado, Aurelia Dorado Pérez, y el alcalde se acercó a su domicilio para felicitarle y hacer la entrega de un ramo de flores y de un escudo del concello para que lo guarde como una fecha, bueno, pues como recuerdo, una fecha tan señalada y tan señalada, 100 años que cumplía Aurelia Dorado Pérez. Felicidades también desde aquí. Vamos a hablar de esto y de muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos en Costa Viva. Recuerden, estamos hasta las 2 de la tarde, previo alto en el camino a la 1 del mediodía para el boletín de noticias nacionales e internacionales, que son cosa de 5 minutos aproximadamente, y seguiremos con toda la información en el 88.8 FM, recuerden, todo ochos, o en el 99.7 si están en la zona de Iro. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Vamos con el pronóstico meteorológico. Hoy el día va a quedar bueno, con cielos despejados, algunas nubes altas, como lo tenemos ahora, y viento débil del este. Luego por la noche quedará en calma. Y aún puede subir un poco la temperatura. La máxima que preveía Meteo Galicia para hoy era de 20 grados. Aún estamos en 16, que marca el termómetro en Ribadeo. Mañana martes ya empieza a cubrirse un poquito. Vamos a tener los cielos bastante nubosos durante todo el día. Y en las últimas horas de la jornada, las primeras lloviznas. Es decir, mañana martes por la noche caerán las primeras gotas de lluvia. El viento será débil y variable y las temperaturas un poquito inferiores a las de hoy. La mínima se situará en 11 grados y la máxima en 18. Y ya de cara al miércoles nos vamos sacando el paraguas porque la lluvia nos acompañará miércoles, jueves y viernes en principio, y si Meteo Galicia no se equivocan. Vamos por lo tanto contando la actualidad en esta jornada de hoy y empezamos hablando de Ribadeo. Desde el Partido Popular de Ribadeo, el portavoz Jesús López Penabad ha señalado, ya lo señalaba el otro día, que el equipo de gobierno tiene muy mala o ninguna política de saneamiento. Y por lo tanto, después de la réplica que le dio el alcalde de Ribadeo durante este fin de semana sobre el saneamiento, Penabad insiste. Hay que trabajar en mejorar el saneamiento de la zona rural porque hay muchas partes que están pues muy deficientes, como pueden ser las de Piñeira, Vilafamil o también la de Besa. Vamos a escuchar a Jesús López Penabad.
O que decíamos otro día, y repito yo, es que Ribadeo, o rural de Ribadeo, está sin saneamiento. En concreto, falaba da Devesa, de Villafamil e incluso de Piñeira. Están nunhas condicións lamentables. Entonces, o que lle decimos é que traballe. Simplemente que faga un plan de saneamiento para o rural de Ribadeo. Aproveitando esa línea que hai pola costa, pues habrá que facer algo, desde logo. Temos a infraestructura básica feita. Hai moito que facer. Reconocémoslo todos, non é para facer en dous días, necesitará o apoio das distintas administracións, Xunta, non sempre a Xunta, Xunta, Goberno de España, Diputación, quen faga falta, pero é que vostedes non fan nada con respecto a isto. E a situación de Piñeira, Villacelán, incluso Villacelán está mellor porque xa está ali a depuradora, Piñeira, Vilafamil e a Devesa é totalmente lamentable.
Pues situación totalmente lamentable, ya lo ven ustedes, son las declaraciones del portavoz del PP. Seguimos con Costa Viva, con todas las noticias que van marcando la actualidad en esta jornada de hoy. Vamos a hablar también de Asturias, del occidente asturiano y de la importancia que hay en plan turístico para que se potencie turísticamente, igualmente también del occidente en el sentido sanitario. La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, después de la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento Regional, ha señalado que el PP va a defender esta semana en el Pleno de la Cámara, por una parte, la construcción del Centro de Salud de Cangas del Narcea, pero que además también va a reclamar medidas para potenciar el turismo en el occidente de la región, para que se puedan equiparar el occidente con el oriente. Siempre parece que es el hermano menor, la zona occidental. Vamos a escuchar a la presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández.
Queremos que se impulse y que se asuma un compromiso a lo largo de la presente legislatura con Cangas de Narcea, concretamente con la construcción de su centro de salud, ya que por parte del ayuntamiento se cumplió con la adquisición y puesta a disposición de los terrenos, y quien ha incumplido de forma sistemática y reiterada es el gobierno del Principado, primero el de Areces y ahora el de don Javier Fernández, y por tanto llevamos una iniciativa de orientación política al gobierno en este sentido. Igualmente, nuestro portavoz en materia sanitaria preguntará por la oferta pública de empleo para el presente ejercicio en materia de sanidad también, es decir, la que afecta al SESPA, y habrá también iniciativas referidas a turismo, al turismo en Oriente y en Occidente de Asturias, que nos parece que no tiene el impulso, desde luego, que debería tener, y particularmente en Occidente hay una gran debilidad en el impulso del Gobierno, ¿no? Y estas son las iniciativas a grandes rasgos que nosotros vamos a plantear en el pleno de control que se celebrará el próximo jueves.
Iniciativas que lleva el PP para el próximo pleno de control este jueves en la Junta General del Principado, para que se equipare también el occidente a la zona oriental en materia turística y que se pueda promocionar.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos adelante con más asuntos de nuestra comarca y vamos de excursión. Bueno, nosotros no nos vamos de excursión, pero unos vecinos de Barreiro sí que se van a ir de excursión a la fiesta del marisco de Ogrove. Son los que forman parte del Centro de Instrucción y Recreo Benquerencia. Tenemos con nosotros a José Otero, al responsable. Cadramón, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tienen ustedes por ahí previsto? ¿Un fin de semana Ogrove?
Pues sí, efectivamente. Tenemos previsto una excursión a festa do marisco do Grove, dende, bueno, organizada polo Centro de Instrucción e Recreo de Benquerencia, e que forma parte do que son as actividades que anualmente vimos a realizar de forma xa consecutiva.
Para cando? Canto hai que pagar? Onde hai que apuntarse?
Ben, conto xe, en principio esta excursión está prevista para o día 16 deste mes, 16 de outubro. Bueno, e saldremos, lógicamente, dende aquí, dende o Centro de Instrucción de Benquerencia, dende o Canteiro. Temos previsto sair ás 8:45 da mañán, xa con dirección ao Grove. Vamos a ter unha parada para xantar, para desayunar, en ruta. E, bueno, poder desayunado, seguiremos outra vez hasta a feira. Unha vez na feira, pues, teremos libre disposición, cada persoa podrá visitar a feira o seu antoxo, forma e demais. E a mediodía temos a comida, que será por libre, e cada quen pode facer onde queira, porque no principio vamos a contratar con un restaurante para facer o xantar todos xuntos. Pero, bueno, o lógico é que a xente, pois, pues, que está na feira, pois, pues, quizá prefira comer ali na propia feira. Entón, eso para nós era un pouco complicado con tanta xente. Entón, o que fixemos foi dar libre disposición a xente para que coma pola súa conta, onde queira, en grupos de dous, tres, cinco, como lle apetezca. O que quere ir afora, pois, pues, podrá ir afora. O que quere comer dentro do recinto feiral, pois, pues, poderá facer, non? E logo, unha vez rematado a comida, pola tarde, temos previsto facer unha viaxe turística no tren turístico, que nos levará toda pola zona do Grove hacia Toxa, e a maiores vamos a facer a visita ao acuario, o acuario ter, no mesmo Grove, e unha vez rematada esta visita, pois retornaremos para Benquerencia, con outra parada no camiño, para facer algunhas compras, esos últimos detalles do retorno. Temos previsto chegar de novo sobre as 10:30, 11 da noite, e, bueno, con ele pasaríamos por rematado a viaxe, non?
Van a aproveitar ben o día, entón, o domingo día 16 de outubro.
Sí, a verdade é que a idea sempre é esa, non? É dicir, nos os viaxes que facemos, a intención sempre é, pues, lógicamente, levar todo o máis axeitado, o máis cronometrado posible dentro das posibilidades, lógicamente, porque ás veces, bueno, pues, es contratempos e, bueno, pero de outra maneira se intentas levar o programa bastante, bastante previsto, non? E neste caso, a verdade é que é unha pena que tivemos que organizalo un pouco apurado, porque tivemos un tema que era o tema das subvencións, e xa nos salía un tardísimo as subvencións, entón, claro, non tivemos opción ninguna, todos que están esperando aí, que sempre, bueno, botas un pouco man de que pode vir de fora destas axudas, e resulta que este ano xa chico retrasaronse tantísimo, subvencións que salían en febreiro, están salindo agora, hai 15 días, e non podíamos aventurarnos a organizar un viaxe deste calibre sin contar con nada deso. Entón, eso obrigou-nos a ter que meternos moito no inverno, porque hai que facer actividade antes de fin de ano, e claro, dende hai 15 días e ata fin de ano, actividades como tal que nos encaixaron un pouco dentro das premisas do tipo de xente que levamos, pois pues, non nos quedaba outra que ir a aproveitar esta, e tivemos que deixalo incluso hasta para o último día, porque había xente que estaba de viaxe con outras excursións e xente que vai sempre connosco, tampouco non tínhamos porque, bueno, intentamos compaxinar un pouco todo, non? E daí que vayamos, bueno, pues, o domingo 16, e bueno, unha pena porque o mellor si é moito máis bonito un viaxe na primavera, pero temos que xugar con todas as cousas, e a verdade é que vamos, nos mesmos vamos encantados porque nunca habíamos ido a feito este viaxe, e entón a verdade é que estamos xa chegando ao tope de prazas, que vai a cousa por o camiño.
Non son só vostedes, isto pasoulles a moitas persoas que dependían desa subvención, supoño que está a falar da Deputación de Lugo, que ademais deixaron moi pouco tempo para presentar as solicitudes, había queixas por eso.
Sí, pois pues a verdade é que sí, porque, bueno, a verdade é que sempre, ainda que non se xa unha cantidad importante, é unha cantidad de agradecer, pois pues, para unhas asociacións como a nós, que nos dá moito que sobrevivir, sobre todo cando realmente realizas pues, un montón de actividades, es decir, non te limitas a un NIF ali exposto, sino que eres unha asociación que tens un certo dinamismo e realizas unha serie de actividades ao longo do ano importantes, porque delas, como vos ben sabedes, as dúas que a verdade é que están marcando a pauta na Mariña, e entón, claro, eso significa moito coste, non? E nós temos moi complicado o tema de ingresos, temos que loitar moitísimo e ajustar moitas cousas para poder levarlas adiante, entón dependemos moitas veces destas pequenas cousas que son moito de agradecer, que, bueno, son as que nos fan, en certo modo, posible que podamos realizar todas estas actividades.
En virtude, entón, desa axuda, desa subvención, van vostedes para o Grove. Dicía que hai moitas persoas apuntadas, pero quedan aínda algunha praza por aí?
Sí, este fin de semana estuvamos facendo un primeiro reconto, ¿no? Porque sempre hai xente que deixa para o típico, ¿no? Para o último momento, por si ten algún impedimento, esas cousas, ¿no? Entón, a verdade é que vamos ben, moi ben. De feito, estás tremendo as plazas, deben quedar 10, 12 plazas, non creo que queden máis, para autobús de 55, e vamos ben. O sea, a verdade é que feito todo tanto a presa, pois pues, non contábamos ter unha demanda tan importante, e, bueno, de momento a cousa vai por un camiño, non? De todos os xeitos, si, bueno, si xente que ainda está aí na cola, que ainda, bueno, hasta que se enchan as plazas poden apuntarse, non ten máis que dirixirse a calquera dos membros da directiva, e automáticamente, nada, apuntamos e xa se acabou.
Pois dense prisa, que queda pouco, que quedan poucas prazas. E tamén temos que falar de outra desas actividades, como dixían vostedes, son moi activos, fan moitas cousas, e unha das clásicas esa carreira popular Terra Mar, en colaboración tamén con outras entidades do concello, non?
Sí, a verdade é que, máis que nada, esa actividade, sabes que naceu un pouco como para ser o baluarte, para ser o barco, non? En fin, non? As actividades que facemos ao longo de todos os anos. E esa actividade xunto con a cabalgata, que outras que ten moito tirón aquí na asociación, estáse a convertir pues en algo xa importante, non? Teníamos que dicir porque é a realidade, non? Dicen que o que se ve se esconde, e o día este último 4 de setembro, cando fixemos a cuarta edición, aquilo foi un éxito total, de xente, de organización, o tempo sudounos, e lógicamente, bueno, pues decimos que estamos xa na carón de poder dicir que a quinta edición en Crencia Terramar está xa moi cerquiña de ser unha realidade, non? Unha realidade, por lo menos, no que se refire ao inicio da organización, non? Que non hai uns flecos que concretar, e se estes non se torcen, evidentemente, non podemos facer esta mención de momento oficial, pero casi que os podo adiantar de que dentro da directiva estamos xa casi vai a ser unha realidade.
Pues cruzamos os dedos entón para que todo termine de sair ben sexa a quinta edición, que sería, supoño, que para o mesmo mes ou por aí, por setembro, ou non?
A Crencia Terramar naceu cunha data. A nosa idea é deixar esa data como algo perpetuo, que non signifique que a xente que esteña acostumada a ir, pues, teña que andar pensando de que é o calendario que lle toca, e en principio está programada sempre para o primeiro domingo de setembro. O único que pode variar son os horarios, porque nós dependemos, como ben sabes, esta carreira ten unha particularidade moi singular, que é o feito de facer un percorrido pola praia de Fontela, e parte dese recorrido facelo pola beira agua, entón isso significa que vamos a depender sempre das mareas. Vale, entón, lógicamente, de momento tuvemos das 4 edicións, as 3 foron de mañán, e unha delas tuvo que ser pola tarde, porque claro, se non nos coincide marea baixa, obviamente non podemos facer o que nos queremos, é a única variación que pode haber, pero o día volve a ser, será sempre o primeiro domingo de setembro.
Non se pode cambiar a marea, aí sí que xa non chegan, pero sí que poden facela ese primeiro domingo de setembro. Pois a piques de ter pechado xa ese asunto da quinta carreira a Terramar, esta fin de semana se van para o Grove. Esperamos que lo pasen moi ben, moi ben, e que desfruten e coman marisco, claro, un pouco polos que non vamos,
Bueno, pues nada, no te preocupes que ya lo teníamos a la y tenemos que acordarnos de vos, De todos estos bromas aparte, gracias de verdad, de corazón, por estar siempre ahí a carón, no suele hacer un poco de, bueno, de interlocutores entre o público y nos, que para nos pues, también es una cosa muy, pero que muy importante.
Gracias, José Otero, y muy buena tarde.
Buena tarde a todos.
Foz acolle os días 14 e 15 de outubro, venres e sábado, a Festa do Vígaro, dentro das xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Poderás degustar os vígaros en 13 establecementos hostaleiros focenses: Restaurante Dandi, Cafetería Pastelería Anduriña, Hotel Restaurante Leitón, Cafetería Mairros, O Muelle, A Biela, Costumes do Mar, Tangarte Mariñeiro, Tangarte Mesón, O Paseo, As Brasas, Fraggle Rock e A Funcional. Lembra, os días 14 e 15 de outubro, en Foz, organiza a Mariña Federación.
Nos estamos acercando a la 1:20 y hacemos otro repasito por la actualidad, contando las últimas novedades que van llegando a nuestra redacción aquí en Costa Viva. Ya sabes, hasta las 2 de la tarde seguimos con mucha más información.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la costa.
Seguimos, por lo tanto, con mucha más información en Costa Viva. Recuerda, hasta las 2 de la tarde en el 88.8 FM o en el 99.7 en la zona de Viveiro. Damos cuenta de un suceso de última hora. Ha tenido lugar hace apenas unos minutos, a la 1:10, un atropello en Burela. En la calle Pardo Bazán, una mujer de 58 años de edad ha sido atropellada y ha sido trasladada al hospital de Acosta de Burela por una ambulancia asistencial. Era precisamente urgencias médicas la que avisaba al 112 Galicia y se trasladaba a la policía local, también a la Guardia Civil de Tráfico y a los bomberos de Barreiros el aviso. En principio, la ambulancia desplazaba a esta mujer, 58 años de edad, al hospital de Acosta de Burela para recibir atención médica. Ocurría el accidente sobre la 1:10 en la calle Pardo Bazán. Dentro de la crónica de sucesos también hay que destacar que ha fallecido el sacerdote Evaristo Lorenzo Orol, natural de Valadouro. Evaristo ejercía el sacerdocio en Agándara y en Narón y fallecía este domingo en Ferrol. Hoy va a ser enterrado en el cementerio parroquial de Ricarés, su parroquia natal. La comitiva fúnebre saldrá del tanatorio de Ferreira do Valadouro a las 5 de la tarde y el funeral tendrá lugar en el mismo cementerio. Hoy, 5 de la tarde, despedida al sacerdote Evaristo Lorenzo Orol. Dentro del capítulo de sucesos damos cuenta de esos sucesos del fin de semana. Por una parte, el herido de bala en una cacería de Navia, en Las Escas, en Navia, en la tarde de ayer, domingo, 57 años de edad, recibía un impacto de bala en el muslo derecho y fue evacuado por el grupo de rescate de los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias en el helicóptero medicalizado y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias. En principio tenía pronóstico reservado. Ocurría sobre las 4:20 de la tarde de ayer, un herido de bala en el occidente asturiano. Y también en la jornada de ayer por la mañana, un susto con final feliz. Se rescató un joven en la costa de Viveiro, estaba practicando el windsurf y no podía volver a la costa por sus propios medios. Su padre, que estaba observándolo desde el espigón de Celeiro, se dio cuenta de que tenía dificultades y fue el que avisó al 112 Galicia, así que se realizó el despliegue pertinente y también se movilizó a la embarcación Concepción Arenal con base en Celeiro. Pudieron auxiliar al deportista y traerlo a tierra sano y salvo.
Ondecor Baños y Cerámicas. Todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas, para tus ambientes de la mejor calidad y precio. Cerámicas de las mejores marcas. Sanitarios, griferías, muebles de baño, mamparas y accesorios con el mejor asesoramiento y servicio. Ondecor, visítanos en Foz, en la calle Ollodomar, bajo 24. O puedes contactar con nosotros en el teléfono 982 13 2500. Ondecor, somos centro adherido para la actual subvención Reforma 16 del IGAPE.
23 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos de Foz porque la plataforma de futuro ha llevado una serie de ruegos y también unas preguntas al último pleno de la corporación. Entre los ruegos, por ejemplo, que se mejore la rampa de acceso al cementerio de Vilaronte o que se repare un bache que lleva muchísimo tiempo en la calle Pascual Veiga. Y luego entre las preguntas, pues algunas, como por ejemplo, ¿qué pasa con esos contenedores de los supermercados que quedan tirados en la acera después de ser vaciados? Se vacían y después se quedan ahí tirados en medio de la acera. Desde el equipo de gobierno, en este asunto, señala que no tenían constancia de ello y que iban a investigar. Vamos a escuchar los ruegos y las preguntas de la mano de Luis Alfonso Sixto, el portavoz de la plataforma.
Empezando por los ruegos, fixemos ese ruegos. O primeiro consistía en rogar ao alcalde e ao seu equipo de goberno pois procedan a mellorar unha rampa de acceso que hai dentro do interior do cementerio de Vilaronte, xa que a que hai feita na actualidade pois non debe ter as medidas reglamentarias, xa que a xente que usa cadeiras de rodas pois ten moitas dificultades para subir esa rampa, non? Pero rogamos de que mellore esa inclinación desa rampa. O segundo rogo era rogarlle tamén ao alcalde do seu equipo de goberno que procedan a reparar un bache que xa leva varios meses na rúa Pascual Veiga e que estaba sin solucionar e coincide mismo polo paso dos vehículos. E o terceiro rogo consistía tamén en rogar ao alcalde e ao seu equipo de goberno que procedan a limpiar un rego que é o que sirve de desaugue da fonte de Vilaxoane, unha fonte que repararon os veciños de Vilaxoane, e así tamén como limpiar unha finca que está ao lado dunha casa que é conocida como a casa de Fiallega, que ten moita maleza e todos os anos hai que proceder ou avisar o propietario ou a limpiada por parte do concello, non? Co peligro que iso contén. Despois tamén lle facíamos tres preguntas. A primeira era que os veciños do noso concello se queixaban de que os contenedores que hai diante dos supermercados, que son utilizados normalmente por estes, pois quedaban deitados nas beiras rúas, sobre todo os fines de semana desde que se vaireaba, non? A isto o equipo de goberno contestou no que non tiña conocemento dese problema e que se iban a informar para contestarnos. A segunda pregunta era referido ás novas instalacións da protectora de animais que se aprobou nos presupostos municipais deste ano unha partida presupuestaria para facer unhas novas instalacións. A contestación foi que esas novas instalacións xa teñen o sitio destinado, que van ao lado do punto de Vilaronte, no punto limpio de Vilaronte, e que o proxecto xa estaba casi rematado e que contaban poder ter as listas antes de final de ano para que no inverno os animais pois teñan unhas condicións boas, non? O medianamente boas. A terceira pregunta, preguntábamos en que estado está a tramitación do paso dos residentes do antigo asilo á nova residencia de ancians. Se nos contestou por parte do alcalde que está o borrador do convenio do consorcio, o consorcio no concello, que estaba o secretario mirando aí para poder firmarlo e dar os últimos pasos.
Hay que dar actualidad del municipio de Foz a la actualidad de preguntas, de ruegos por parte de la plataforma de futuro. Hablamos de Río Torto porque el recibo de la basura va a subir hasta un 85% en Río Torto, según denuncian en esta jornada de hoy desde el Bloque Nacionalista Gallego. Señalan que el gobierno, en manos del Partido Popular, ha aprobado la medida en el Pleno Municipal del pasado viernes con la oposición del BNG. El recibo va a pasar de los 42 a los 78 euros en las viviendas de las zonas rurales. Los vecinos del casco urbano, que ahora pagan 60, tendrán que abonar 96 euros, una de las cuantías más elevadas en relación con los concellos limítrofes. Desde el BNG han manifestado su oposición a esta subida de tarifas, más sobre todo cuando las familias siguen pagando las consecuencias de la crisis. Afirman que el gobierno municipal se quejó en el pleno del coste que supone para el ayuntamiento prestar el servicio, pasando por alto que es su propio partido, el Partido Popular, el que en buena medida lo encareció. Denuncian del Bloque Nacionalista Gallego en Río Torto, el recibo de la basura va a subir hasta un 85%. Es decir, los vecinos que ahora pagan 42 euros pagarán 78 euros en las viviendas de las zonas rurales, y los que estén en el casco urbano pasarán de pagar 60 a pagar 96, según denuncia el Bloque y la portavoz del Bloque Nacionalista Gallego en esa localidad, en Río Torto. Seguimos, cambiamos de asunto y hablamos ahora del Franco, el occidente asturiano, y de obras, porque el ayuntamiento está ejecutando varias obras de mejora de carreteras, así como mantenimiento y conservación de edificios. Entre las carreteras, por ejemplo, la que une a Rozas, el camino de Miúdes, o el de Lóngara, entre otros. Y luego en los edificios, la mejora de la escuela de niños de Vía Vélez y la escuela de Miúdes. Lo cuenta la alcaldesa del Franco, Cecilia Pérez.
En el municipio del Franco estamos iniciando la ejecución de unas obras incluidas dentro del presupuesto. En concreto, pues carreteras. La carretera de Arrozas por un importe de 55.381,70 euros, camino de Miúdes 7.500 euros aproximadamente, camino de Lóngara 20.600 euros y camino de Caballeros 24.000 euros. En total, en carreteras, una cuantía de 108.000 euros aproximadamente. Respecto a edificios, tenemos, bueno, pues una mejora de mantenimiento y conservación de la escuela de niños de Vía Vélez, que es sede de la escuela de música, por 10.000 euros aproximadamente, la ejecución de un aseo de minusválidos en el nuevo gimnasio por 8.400 euros y el mantenimiento de cubierta de la escuela de Miúdes por 7.500 euros, en total 26.000 euros. Corresponden al presupuesto del ejercicio 2016 y ascienden en total a 133.000 euros. Nos queda pendiente de licitación la carretera de Braña Mayor por un importe de 200.000 euros, que estamos rematando los pliegos y el proyecto, y después también estamos en la adquisición de nuevo equipamiento para el gimnasio por importe de 3.000 euros. Estas obras se corresponden con el presupuesto del 2016 del municipio de Franco.
Hay que dar las declaraciones de la alcaldesa sobre esas actuaciones que se van a acometer con los fondos municipales, de las arcas municipales directamente financiados a 100%. Estamos aproximándonos a la 1:30. Vamos a seguir con mucha más información local durante la próxima media hora en el 88.8 FM o en el 99.7 si están en la zona de Viveiro. Y vamos a hablar de Mondoñedo y de la publicación Mondoñedo que realizan también los responsables de la iglesia. Seguimos adelante en Costa Viva. Vamos a hablar ahora de publicaciones muy cercanas a nosotros, de nuestra zona en concreto, de Mondoñedo. Una publicación que ya tiene unos cuantos años a sus espaldas y que se elabora por una buena parte de personas relacionadas con el mundo del clero. Es la publicación Mondoñedo, publicada, editada por la Sociedad Amigos de la Cidade de Mondoñedo. Y tenemos con nosotros a una de las personas que hacen posible que este periódico salga a la calle, que es Pedro Díaz. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años llevan editando el periódico o la publicación? No es semanal ni tampoco mensual, pero ¿cuánto tiempo llevan con la publicación Mondoñedo?
Pues llevamos esta publicación desde el año 88. y hemos llegado ya pues al número 128. Y a lo largo de ella pues ha intervenido gente importante, por ejemplo don José Díaz Jácome, de modo que los primeros números se editaron en Oviedo y era él el que llevaba este periódico. Intervino también pues Ricardo Pedreira, publicando muchos, el catedrático de francés Germán Palacios y otros muchos que también estábamos en esta asociación y que hemos procurado seguir esta publicación. Especialmente quien trabajó y quien publicó más números fue don José Ruiz Leivas, que ahora pues por cosas personales pues ha dejado un poco y colabora con nosotros, pero estamos aquí dos o tres llevando la dirección para sacar pues ya un segundo número este año muy pronto.
El primer número de este año salía en el mes de junio y el protagonista de la portada, protagonista de excepción, el nuevo obispo.
Efectivamente, efectivamente, porque el obispo lógicamente es importante para Mondoñedo. La catedral es el monumento número uno de todo el norte de la provincia y el obispo antiguamente llevaba el título de señor de Mondoñedo, por eso no hay ni ningún marqués, ni duque, ni nada que lleve el título de Mondoñedo. Y el obispo es importante no solo para Mondoñedo, sino para toda la comarca y toda la diócesis. Por eso es importante. Y la consagración y la toma de posesión pues fue en la catedral, que es la iglesia madre de la diócesis.
Además de este insigne personaje que tienen en portada en este número de junio, a lo largo de todos estos años de existencia habrán tenido portadas muy representativas también. ¿Se acuerda de alguna?
Hombre, tiene muy representativas, dado que, supongamos, nosotros presidimos la dirección del Congreso de Cunqueiro en el año 91 y, claro, le ha tocado también pues la posesión del obispo anterior, don Manuel Sánchez Monje, y de otros congresos importantes, como uno que hubo sobre Fray Antonio de Guevara, otro sobre Pascual Veiga, y las portadas de las jornadas literarias de verano, que se llamaba Universidad de Verano, que tuvieron lugar aquí. Entonces ha ido levantando acta, además también pues de publicar escritos de muchos colaboradores y una larga serie de poemas, porque la penúltima página siempre está dedicada pues a poesía. Y claro, 128 números con poesía es mucha poesía, desde luego.
La verdad es que, claro, Mondoñedo es poesía, Mondoñedo es letras, Mondoñedo es en diócesis, Mondoñedo tiene muchísima historia y Mondoñedo también incluso realeza, yo no sé si, supongo que tendrán un hueco en sus páginas.
Hombre,
para el próximo número, para visita de anterior, ¿no?
El primer día en la historia de Mondoñedo que una reina viene aquí. Pero claro, lo mismo que digo Mondoñedo lo podían haber dicho otros muchos sitios. Pero aquí ya podemos decir que aquí vino una reina, la reina Leticia, que fue acogida pues con mucho cariño y mucha atención de mucha gente y muchos aplausos. Y también no vino así como corriendo, se paró, fue saludando uno a uno pues a mucha gente, estuvo en el instituto bastante tiempo también, y desde luego son gestos que la ciudad de Mondoñedo y todos los mindonienses y la comarca tiene que agradecer.
¿Sabe lo que nos dijo una señora con la que hablé el otro día, precisamente, que estaba esperando para saludar a la reina? Decía, es un honor que la reina venga a Mondoñedo, pero desde luego Mondoñedo se merece ese honor. Los mindonienses tienen una sensación de Mondoñedo importante, ¿no?
Yo creo que todos merecemos mucho porque somos hijos de Dios, eso no cabe duda. Pero diríamos que hay muchos que merecen ser ricos y son pobres. Y hay muchos que merecen tener un título universitario y resulta que no lo tienen. Y así es la vida. De modo que nadie niega merecimientos, pero hay que ser agradecidos. Es decir, a mí me dan un obsequio y no puedo decir, yo me lo merezco, tengo que dar las gracias. Y hay que ser aquí. Esto, Mondoñedo pues ha mostrado su agradecimiento porque es, desde luego, una predilección y un modo de escoger lo que se habrán guiado por cosas, pero que a nosotros nos beneficia y nos halaga y del que tenemos que estar agradecidos.
Pedro, usted que tiene la perspectiva suficiente después de vivir, evidentemente, pues un buen número de años en Mondoñedo, de conocer a sus vecinos, a su diócesis, usted es el deán del Cabildo de la Catedral de Mondoñedo, además de otros cargos relacionados también con la diócesis, ¿tiene la perspectiva suficiente para ver la evolución de la ciudad episcopal de Mondoñedo? ¿Cómo considera usted que está en estos momentos de la historia su ciudad?
Mira, la ciudad de Mondoñedo no puede ser impermeable, ni puede ser aparte. Esta ciudad es una ciudad que ha tenido su historia y ahora, pues, en el devenir de los tiempos sabemos lo que sucede. La población, ¿a dónde va? A la orilla del mar, y va a un perímetro de las grandes ciudades. Nosotros no estamos en esos ámbitos. Por lo tanto, nosotros estamos en una zona que era un centro rural importante y eso está desapareciendo. Digamos que aquí rebe como a correr en un lume. Entonces miramos todos los municipios de interior, excepto algún caso, pues el resto está disminuyendo. Ahora, ¿contra esto qué hay? Pues contra esto hay que trabajo, conformarse y saber también que Mondoñedo es un sitio para bien vivir. No es un sitio para hacerse rico, pero para vivir bien, para crear, para estar en familia, para educarse, etcétera. Tiene muchas cualidades, tiene un ámbito muy humano, está lejos de problemas que tienen otros sitios más populosos, pero diríamos que es una economía humilde y media, y con eso hay que contar. El que aspira, supongamos, pues que tiene grandes oportunidades, hacerse rico, que tal y cual, pues ya se sabe que los pueblos pequeños no puede quedarse. Pero sin embargo, diríamos que aquí el que quiere trabajar se defiende. Se necesita más iniciativa privada, diríamos, es difícil, pero hay que fomentar pues la pequeña empresa, la artesanía, moverla, que aquí en Mondoñedo fue siempre un sitio de trabajo, y aquí también la agricultura podía ser mucho más importante de lo que es, uh-huh, especialmente lo que es la huerta, porque tiene cualidades y una temperatura muy agradable y muy beneficiosa para estos cultivos, lo mismo en invierno que en verano. Aquí en invierno es difícil que baje de 10 grados nunca.
Uh-huh. Y cuéntame, Pedro, ¿cómo está la vida, la participación diocesana, los vecinos, en todos los asuntos que se organizan desde la diócesis o que organizan desde el seminario o Cáritas, por ejemplo? Porque Mondoñedo está ahí, evidentemente,
sí,
y hay muchísima actividad.
Está ahí, pero hay una serie de estratos en la organización de la diócesis, ¿entiendes? Entonces, tenemos una base que... De esa base hay gran número de personas que en momentos determinados ocupan las iglesias. Ponte fiestas, ponte funerales, pon aniversarios. Entonces diríamos, bueno, estas personas a lo largo del año participan muchas más veces en la vida de la iglesia de lo que parece. Luego hay grupos de personas que son adictos todos los domingos, otros incluso que es todos los días. Esta es la iglesia viva. Ahora, actividades diocesanas. Actividades diocesanas, pues partan de arriba. Parten de arriba, vienen, se organiza a nivel diocesano, a nivel nacional, ya hay programas, se reparten los programas, se convoca, y diríamos que aquí está, pues, el sitio, la pega. Hay que poner esa pega, de modo que la iglesia que está rezando, la gente joven también, pues que no se, diríamos, se independice de tal modo que ya no tenga con quién conectar. Entonces, hay que mirar que lo que está creciendo, pues tenga el riego, la atención y participe en las cosas que se organizan en la diócesis, que no es tan fácil tampoco, porque sabemos lo que es natural. Dicen ahora que es cosa moderna, ¿no? Antiguamente pasaba lo mismo, ¿verdad? Ahora había muchos más sacerdotes y había, por ejemplo, para los jóvenes, de Acción Católica de Mondoñedo, un sacerdote que únicamente tenía esa función pastoral. Claro, muchos los reunía, pero para reunir 12 o 15, pues ya era. Y había muchos más sacerdotes, ¿verdad? Pero aún entonces yo recuerdo que aquí en la catedral había funciones, igual solamente ahí, en dos sitios, y de aquellos jóvenes de 15 años asistían dos o tres. De modo que no hay que pasmarse de los tiempos modernos. Eso pasó siempre. Hay cierto desarraigo en un momento, porque quieren que si libertad, que no quieren obligaciones, y luego mucha gente de esa, aquellos mismos, yo los conozco hoy, pues resulta familias cristianas, trabajadores, colaboradores, de modo que diríamos que no hay nada nuevo, y esto está sucediendo ahora, y con los medios que tenemos ahora, que no son los de antes, tenemos más medios, porque cualquiera puede fabricar en su casa con un ordenador y una impresora mucha publicación, y antes tenía que ir a la imprenta, pero con menos personas, aunque tengamos más medios, hay que hacer una labor de atención, juventud y gente no tan joven, pero que son ya hoy los padres de familia, donde se tienen que inculcar, sí, se tienen que educar a los cristianos, los niños. Si no ven en sus padres, si ven que no rezan, que no van nunca a misa, que hablan con desprecio de la ley de los sacerdotes, difícilmente esos niños, después de hacer la comunión, van a volver a nada. El ejemplo son los padres. Y los padres, más que mandando, es con su vida, con lo que educan a los hijos.
Como siempre, que una imagen vale más que mil palabras y el ejemplo es lo que educa, está clarísimo. Pedro, me gustaría que nos comentaras, y ya para finalizar, que nos hablara un poquito de la catedral y del futuro que le ve. Se está renovando un poquito, bueno, la catedral, pues, se está restaurando.
Pues, la catedral, podemos decir, fue, es y será. Fue importante, sigue siendo importante porque es el centro espiritual de una zona muy grande que va desde Lugo hasta el mar y desde Asturias hasta Ferrol, y lo fue durante cientos de años y lo seguirá siendo. Ahora, la catedral tiene el aspecto este espiritual de iglesia madre, sede del obispo, y eso no va a dejar de serlo. Pero la catedral también tiene un sentido educativo del camino del arte, y en este sentido pues es visitadísima y continuará visitándose, y habrá que actualizarse a los tiempos modernos, de modo que pensamos que llegará un momento que los diocesanos no, pero los turistas, si quieren ver la catedral, pues tienen que ayudar un poquito. Uh-huh. Eso sí, la diócesis no, porque es nuestra iglesia y los diocesanos nunca tendrán siempre entrada libre. A los otros ya se está haciendo en otros sitios y se está haciendo con acierto y sin rechazo ninguno, ¿verdad? Que claro, diríamos, es muy bonito todo, pero eso hay que sostenerlo y hay que mantenerlo y hay que mejorarlo, y es una joya que nos honra a todos, y entonces podemos decir que esa joya también tiene un valor, y el modo de apreciarla también es ayudarla un poquito.
¿Y la posibilidad de realizar esas visitas? ¿Alguna vez se ha barajado la idea de realizar visitas por el campanario, por las campanas, por la mítica Paula y las demás?
No, por las campanas no. Se puede ir a la parte alta, pero eso, diríamos, tiene sus... Es decir, tiene lo que se dice, los jóvenes... Es fácil, pero diríamos una persona mayor subir por unas escaleras de caracol que tienen cientos de años y están comidas las esquinas, no es tan fácil. Hoy por hoy eso es para casos excepcionales, ¿entiendes? No se puede decir aquí organizamos y ya el que quiera subir aquí y lo subimos. Y claro, hay que hacer, diríamos, incluso una selección si un momento se determinase eso.
Uh-huh. Bueno, también entraña un riesgo, ¿no?
Uh-huh. Bueno,
Pedro, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento.
Bueno,
es de
Andes. Buena, que tu disposición, aquí en Mondoñedo siempre.
Y que sigan editando ese sí, periódico de Mondoñedo.
Yo creo que ya saldrá otro número ahora y otro para Navidades.
Sí. Muy bien, muchísimas gracias, bueno, Pedro, y buenas
gracias,
tardes.
Gracias. Una cartica que yo guardo donde te
Se hacen trabajos de desbroce a mano en todo tipo de fincas y trabajos de motosierra y preparación de leña en el monte o en domicilio. Teléfono 605-102-039. Repetimos, 605-102-039.
14 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar de la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Sufrida victoria del Burela Fútbol Sala 2-1 ante un equipo de Lucan Murcia que dejó una gran imagen en Vistalegre. Desde el inicio, las murcianas ejercieron una presión alta e intensa que asfixió al conjunto local, acorralando en su parte de pista. En la segunda parte, las mariñanas saltaron al descanso y se llevaba con el 0-0 en el marcador. En esa segunda parte, las mariñanas saltaron a la pista con la mayor intensidad. Situación que les llevó a ponerse por delante en el marcador a los 4 minutos. Judith de Espuela envía el balón a la red.
Pues venía un balón que no podía llegar con el cuerpo, que salía y metí como y la suerte que entró dentro.
10 minutos más tarde, Dani anota el segundo. En la recta final, las murcianas juegan de 5 y logran reducir la diferencia e intentar igualar hasta el pitido final. Mañana, las de Lucas, en Burela, tiene partido de Copa Xunta. Será en el municipal de Ribadeo, 8:30 de la tarde, contra el Ribadeo Fútbol Sala Femenino. Las ribadenses, recordábamos, vienen de ganar sus 12 primeros compromisos de liga. Y ya que estamos hablando de fútbol sala, el Xove salva un punto en su cancha, 5-5, después de estar con resultado en contra del 0-3 a los 9 minutos de juego. También, por lo que se refiere al mundo del fútbol sala, en lo que se refiere a la tercera división, el Supertia Pontenova arrancaba un punto en su desplazamiento a Coruña, 3-3 al final del compromiso, y el Playas de Barreiros en la Liga Gallega Norte vencía por 7-3 al Castro Verde. Hablamos de fútbol y lo hacemos de la Preferente, donde el Ribadeo FC regresó en lugar 2 con 3 puntos 1-2, mientras que el Viveiro terminó 1-1 con el Arteixo. Los de Fernando Gundín empataron de penalti en el minuto 77 de juego.
Xornadas de comunicación, gastronomía e promoción do turismo no litoral de Lugo. Comezo 15 de outubro en Foz. A Casa da Cultura acolle unha mesa redonda coa participación de Pepa Sastre, de Televisión Española, Pedro García May, da Axencia EFE, e o xornalista televisivo Luis Fraga. Será moderada por Pablo Villapol, del Progreso. Non perdas a oportunidade de ver e escoitar a estes xornalistas de renome o sábado 15 de outubro a partir das 8 da tarde na Casa da Cultura de Foz, con entrada gratuita. Organiza a Mariña Federación.
Memoria Digital Lugo. O Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. Odita Álvarez, na parroquia de Loiva, en Ortigueira, fálanos da escola.
Íbamos con as toquiñas de madeira e pasábamos moita lama. Entón, era na escola, solamente había unha... Unha enciclopedia donde poñía todas as cousas. Tiñamos unha pizarra de unha pizarra, pero tamén de pizarra. En vez de un bolígrafo, pois era tamén igual de pizarra, un pizarrillo que chamábamos. Logo tiñamos nas mesas un tinteiro donde escribíamos, que non había bolígrafo, onde escribíamos con unha pluma, e máis o encerada con tiza, claro, nada máis, non había máis nada. Pero sí, enseñaron bastante. Incluso as mulleres nos enseñaron labores. Non que eran aqueles tempos, pero sí. Hombre, non é o de hoxe. Non é esos adelantos de hoxe. Pero se alguén foi á escuela, oi, non tiña por que non aprender. Porque a enciclopedia trae todo. Así que, se non se pararon, ese é o futuro.
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos ao 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
10 minutos para las 2 de la tarde, seguimos adelante y vamos a hablar del municipio de Cervo y lo hacemos con su alcalde, con Alfonso Villares. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juana.
Falemos de esas millones que estaban ustedes a levar adiante en O Concello y en concreto en el auditorio de la Casa de Cultura en San Ciprián. ¿Cales son y por qué, claro?
Sí, además, mejoras en este caso en una infraestructura cultural que tenemos en el concello, ainda que realmente también le vamos diciendo durante todo este tiempo que para nosa prioridad básicamente son elevar as infraestructuras básicas aos nosos povos, aos nosos veciños, infraestructuras como son o saneamento, como tamén son as redes viarias, e aí estamos a facer moitos traballos, como ben levamos informando. Pero tamén hai un aspecto que non nos podemos olvidar, o aspecto cultural. Un aspecto cultural, ademais, en donde o Concello de Cervo, eu creo que se identifica moito, identifícase por unha parte, porque ao fin e ao cabo aquí está Sargadelos, e Sargadelos non deixa de ser ese referente cultural que ten Galicia, e non solamente o noso concello, e tamén, por outra parte, nós temos unha iniciativa cultural desde fai anos, porque tamén temos moitas infraestructuras no noso concello, ben sexa no propio Sargadelos, no propio conxunto histórico artístico, ben sexa en Cervo, onde temos unha sala de exposición, e tamén en San Ciprián, onde temos unha casa de cultura e un auditorio, e de aí radicaron as obras que fixamos e que rematamos en esta semana. Son unhas obras para mellorar o auditorio en concreto da Casa de Cultura. Foi un auditorio que foi inaugurado logo polo ano 2007, pero sempre hai cousas que mellorar ou que engadir, sobre todo a hora de facer o posible para que a prestación deste servicio a xente que aí le acude, pois revirta nunha mellor calidad a hora de intentar, bueno, disfrutar todos dos eventos que ali se están a facer, non? A inversión foi de 33.400 euros, foi cofinanciado entre o Concello e tamén a Consellería de Cultura, 22.300 euros foron con fondos municipales e 11.100 euros a través da Consellería, e foron obras que revertiron sobre todo no que é a mellorar a sonoridade e a acústica deste auditorio, tamén en unha zona que, como está soterrado, pois a cobertura de internet é difícil, pois tamén se levou ali e se ampliou a rede wifi, e ademais de colocar incluso pois un proyector e unha pantalla para tamén así poder posibilitar a que se leven adiante en este auditorio pois outro tipo de actos. Repito, unha inversión importante en algo que tamén non podemos olvidarnos os concellos e moito menos o Concello de Cervo, como é o aspecto cultural.
Pois hai esas millores tamén no eido cultural. Temos que falar desa última xuntanza da FEM, da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto da comisión que vostede preside, da de Medio Ambiente. De que falaron? Por que é importante que saibamos?
Sí, ademais é unha comisión a que durante este tempo eu tamén vou a facer o posible para dar a maior información aos meus compañeros, en este caso a todos os que nos dedicamos a xestión pública nos nosos concellos, porque eu creo que o aspecto ambiental non de agora, de sempre, ten sempre pois cada vez máis relevancia e máis importancia, e ademais é un aspecto que non podemos olvidarnos para nada, porque o aspecto medioambiental o que estamos a facer é traballar para o futuro das nosas xeracións, e iso é algo do que non nos podemos esquecer, non? O feito de poder presidir unha comisión deste tipo, un concello como o noso, é importante, e sobre todo para dar información, e trasladar, como dixen antes, aos meus compañeiros, en este caso pois a non só a xente a Mariña, a Lugo, incluso tamén a comunidade, de todo o que se está a falar, de todos os aspectos que vamos ter que cumplir ou que vamos ter que abarcar no futuro. E eses aspectos se falan pois na Federación Española de Municipios e Provincias, e ademais en esta comisión de Medio Ambiente, onde realmente pois se tocan de primeira man todos estes aspectos, que eu creo que como primer lugar onde se tocan, pois a miña labor, a que eu quero facer en este caso, pois é dar esa información privilexiada pois para poder nosotros saber o que se vai a facer e poderlo aplicar canto antes. En concreto, en esta reunión que tivo lugar esta semana, bueno, pues nada, únicamente foi aprobar o convenio para integrarnos no que é a CONAMA, que é un Congreso Nacional de Medio Ambiente, un congreso en donde participan máis de 10.000 personas, e ademais un congreso onde é un foro especial onde se establecen pois os distintos debates e estudios pois para analizar a situación ambiental que hai en España, non? E ademais de analizar, tamén se propoñen solucións para potenciar pois un desenvolvemento sostible, e sobre todo ademais fomentando a participación, a cooperación e tamén o intercambio de experiencias entre os distintos profesionales que ali acuden á hora de desenvolver o seu traballo e a súa labor nos distintos sitios de actuación. Por por eso que ahora de levar adiante estes temas é importante a participación e por lo menos que os técnicos dos nosos concellos, dos concellos galegos e os responsables políticos teñamos esta información e poidamos tamén aportar o que haxe que aportar e tamén recibir de primeira man todo canto aí se poida informar ou que nos poden decir e que seña importante, non? Por outra parte, pois tamén outra das cuestións que se planteou é unhas xornadas que van ter lugar en Sevilla sobre entidades locales e economía circular. Deste aspecto xa falamos outra vez da economía circular e é un aspecto que además eu teño que reconocerlo, desconocía por completo do que se estaba a falar e realmente ese é o asunto a hora de intentar abordar sobre todo as políticas que as entidades locales vamos ter que abordar nun futuro, porque o de economía circular quer dicir basicamente en que moitos dos residuos que temos e que se plantean nas distintas entidades locales hai que ir hacia o camiño de que señan tamén ese residuo señan materia prima ao mismo tempo, non? Entonces ese é o futuro que nos van a plantear e que nos van a obligar a facer aos distintos concellos e incluso mira hasta que punto, porque hai un objetivo e xa dando cifras que no ano 2030 pois hai un objetivo de que hai que depositar únicamente en vertedeiro solamente o 10% dos residuos que xeramos, que é unha cantidade que é moi ben, pero que realmente vai ser un objetivo bastante duro de conseguir e incluso alcanzar objetivos de reciclado do 65%. Bueno, información que posteriormente eu xa detallarei, pero son aspectos, repito, importantes e que eu creo que as entidades galegas, as entidades locales galegas, temos que aproveitar de primeira mão esta información.
Pois a ver que tal lo facemos. Voltando á política municipal, adquiriron vostedes dende o Concello o edificio da Cámara Agraria.
Sí, así é, un edificio ademais que durante estes últimos anos estábase a levar adiante aí aos traballos de protección civil e actualmente está o GES de Cervo, por lo tanto estábamos a levar adiante traballos de municipales en un edificio que era a titularidad da Xunta de Galicia, por lo tanto esta certa anomalía eu creo que tiñemos la que resolver e por eso nos pillamos en contacto coa Xunta de Galicia para comprar este edificio que ao final o seu coste foi de 25.885 euros e con eso pues, compramos esta Cámara Agraria que ten un edificio en sí 100 metros cuadrados de superficie e ademais a parcela de 510 metros cuadrados. Eu creo que é unha moi boa operación por dos motivos, un polo motivo de que o Concello de Cervo adquiere un bien como esta Cámara Agraria e por outra parte de que tamén, en certa maneira, resolvemos esta anomalía de ter un servicio público, un edificio que, en este caso, pues, pertenecía á Comunidade Autónoma de Galicia. Por lo tanto, creo que é algunha boa noticia para este concello.
Pues aí o tema arranxado tamén. E imos rematar con festas porque chega o Pilar.
Sí, así é, e ademais o Pilar ten importancia sobre todo para unha parroquia do noso concello, como é a parroquia de San Román de Vilastrof, en donde é a súa patrona. Pois bueno, pois nada, invitar como ten que ser, e así mo transmiten as persoas que están na comisión de festas do Pilar de San Román de Vilastrof, invitar a todos os veciños e a que nos escoiten a acudir hasta San Román. Van ter festas o día 11 e o día 12 de octubre. O 11 vai haber verbena, donde habrá, pois, dúas orquestas, además tendo en conta que o 12 xa festivo, eu creo que é un bon día 11 para pasar ali un bon rato en San Román, e o 12 tamén van a ter festa en donde únicamente vai ser ao mediodía, pola noite non van ter en este caso ningún tipo de orquesta de verbena, pero bueno, ao mediodía sí que se vai poder tamén acudir ali ao baile e a, bueno, sobre todo a conversar e a disfrutar cos amigos e cos veciños.
Que o disfruten. Alfonso Villares, alcalde de Cervo, gracias e moi boa tarde.
Moi boa tarde e muchísimas gracias a vos.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Haberá 6 sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un e o primeiro será este sábado día 15 en Viveiro, no quiosco dos Xardins Noriega Varela, ás 8:30 da tarde.
Para participar tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 10 e o 15 de outubro.
Compra en Viveiro e este sábado día 15 poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos locais